Muy bien. Buenas tardes. A ver, examen. ¿Cuáles eran las cuatro cosas que los profetas siempre recordaban, que siempre hacían los profetas? Tenemos 6 meses poniendo ese video. Siempre estaban... A ver, ¿alguien se acuerda? Lo acabamos de poner. Se nota que nadie presta atención. Recordando al pueblo del pacto, ¿no? Advirtiendo, alguien dijo. Ni yo me acuerdo, ¿lo quieren pasar de vuelta? Advirtiendo acerca de las consecuencias de desobedecer a Jehová, recordando el pacto y... A ver, ponlo. Ahí al final, donde lo pone. Sirve como para recordar. Una tarea de ser. Sigue, más adelante. Ya casi el final. Ahí está, siempre estaban. Recordando al pueblo del pacto, revelando el corazón desobediente del pueblo, advirtiendo las consecuencias de abandonar a Jehová y reafirmando el compromiso de Jehová con su pueblo. Si eso lo logras memorizar, ya sabes más o menos de qué se tratan todos los libros proféticos. Pero nomás no quieren, ¿no? No puedo hablar tanto porque ni yo me acuerdo. Y yo lo hice. Hemos estado hablando acerca de estos temas, de los profetas y cómo es que, así como nosotros, no hacían caso. Y el mensaje profético al pueblo de Israel servía... O sea, si lo viéramos en términos de efectividad, fue totalmente inefectivo. Pero sirvió como una muestra de que Dios hizo todo en su poder, o hizo todo, más bien, hizo todo lo necesario, podríamos decir, para que quedara un registro de advertencias, para que cuando llegaran las consecuencias, no habría excusa. Todos sabían por qué vino sobre ellos esta destrucción. Bueno, vimos Isaías, acabamos de pasar 3 semanas viendo Isaías y cómo es que Dios va apuntando a un Salvador, va recordando el pacto, va advirtiendo las consecuencias, y podemos ver cómo es que a lo largo de todo ese tiempo Isaías fue constante, solo que el pueblo no escuchó. Hoy vamos a hablar acerca de un libro, y así como llegamos, vamos a terminar el libro y después vamos a seguir a otro. Hoy vamos a ver Miqueas, la próxima semana vamos a ver Nahum, y la siguiente vamos a leer Sofonías. Se conocen como profetas, son parte de los profetas menores. Se llaman menores no porque son menos importantes, sino porque escribieron menos. Entonces, los profetas menores entre esos, creo que hay como 7, pero son libros cortos. Así que si te quieres ir adelantando, puedes leer Miqueas, son 7 capítulos, Nahum, son 3 capítulos, y Sofonías también son 3 capítulos. Entonces, ahí lo puedes ir leyendo y adelantándote al tema. Hoy vamos a ver Miqueas, no vamos a ver todo el libro, porque además de, también es un poco de los más largos, son 7 capítulos, pero mucho de la temática son cosas que ya hemos escuchado. Es hablar de la injusticia, es hablar de los problemas de Israel, es hablar de la destrucción que vendría, pero cada profeta va poniendo algunas cosas, y vamos a ahora ir enfocándonos en esos puntos de énfasis, y quizás entrando un poco en poco más en detalle en una sección en particular. Miqueas fue un profeta que habló a el pueblo del sur, a Judá. Era contemporáneo con Isaías. Mientras que Isaías estaba en el palacio hablando con los reyes, viste, en Isaías él se junta con el rey Acaz, él se junta con el rey Ezequías. Algunos piensan, la tradición dice que Isaías era primo del rey Usías. Puede ser, y eso explicaría por qué él tenía acceso a esos reyes. Miqueas, también contemporáneo con Isaías, él vivía en una aldea, en una ciudad alejado de Jerusalén, y él no tenía ese contacto con realeza. Él era una persona que sí condenaba a los líderes, pero lo hacía desde las afueras. Él hablaba desde una perspectiva del pueblo, de la clase media, de la clase baja, de las personas que estaban a las afueras del el ámbito de palacio. Miqueas escribe en un periodo donde Asiria era el poder dominante. Ya hemos hablado muchísimo de Asiria, pero volvemos a Asiria porque estamos en la época de Isaías, y eso era el problema que ellos estaban viendo, y estaba por destruir a Israel. Sin embargo, la queja de Miqueas es acerca de los líderes de Judá. La denuncia va en contra de Judá, y ellos estaban viviendo o haciendo la vida tan difícil, tan complicado para el pueblo de Judá, de que estos líderes posiblemente, o sea, actuaban como si fueran los mismísimos enemigos de Judá. Vamos a leer algunos pasajes de Miqueas para tener un vistazo general de este libro. Comenzamos, Miqueas capítulo 1, versículo 1, dice: esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset, esa es la ciudad de donde era, durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías. Si has estado prestando atención, sabrán que estos son los reyes de Judá, que eran contemporáneos con Isaías, así como vimos. Dice: esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Escuchen, pueblos todos, presten atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo, el Señor omnipotente, será testigo en contra de ustedes. Fíjate el lenguaje apocalíptico que usa. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. A su paso se derriten las montañas como la cera junto al fuego. Se parten en dos los valles como partidos por el agua de un torrente. Y todo esto por la transgresión, algunos dirán de la transgresión de los enemigos, ¿no? La transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Entonces, Jehová iba a salir con toda su furia, pero iba a causa del pecado de su mismo pueblo. En Miqueas capítulo 2 vemos el problema. Los poderosos hacían lo que querían en Judá. Ay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Estaban corrompidos por completo. Era tanto la corrupción que no se sabía quién era el enemigo de verdad, si eran los asirios o eran los líderes de Judá. Fíjate lo que dice Miqueas 2:8. Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, los despojan de su manto. Escuchen, gobernadores o gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ahora, este lenguaje yo creo que no era un lenguaje cualquiera. Los asirios tenían una costumbre de tomar sus prisioneros y arrancarles la piel. Aquí tenemos una imagen que se encontraba en los palacios de Asiria, y la imagen muestra justamente la toma de una ciudad judía llamada Laquis. Y el rey Senaquerib tenía esto en su palacio y cuando se levantaba por la mañana veía lo hermoso que fue la conquista de Laquis. Y lo que vemos son dos judíos acostados y así como se quita la piel de una vaca, ahí los asirios están comenzando por los pies y andan fileteando a estos judíos y sacándole la piel. Eso era, así eran los asirios. Entonces, cuando Miqueas escribe acerca de los líderes de Judá, dice: ustedes odian el bien y aman el mal, a mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. El peor enemigo del pueblo judío eran los líderes judíos. Miqueas 3:11 y habla acerca, fíjate, todas las ramas de gobierno y autoridad, mira cómo están corrompidos. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo: no está el Señor entre nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Capítulo 4 y 5 se trata de una mirada hacia adelante, hacia la restauración de Sión, hacia ese momento donde el rey prometido de la casa de David va a tomar las riendas y va a gobernar con justicia. Y en capítulo 5 tenemos un pasaje que habla de dónde iba a nacer este rey. Seguro lo has leído, pero solamente en un contexto de Navidad. Miqueas 5:2. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontarán hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Miqueas da luz acerca de este rey, este Mesías que iba a llegar. Y era tan conocido que cuando Herodes recibe los reyes, ellos preguntan: ¿y dónde va a nacer este rey? Ah, dicen los escribas, en Belén, como dice el profeta Miqueas. Entonces, el capítulo 5 tiene esa mirada hacia el futuro. Después, capítulos 6 y 7 de Miqueas es una escena de juicio. Dios está denunciando a Judá diciendo: ustedes invalidaron el pacto que hice con ustedes. Ustedes han sido, se han alejado, pero sin causa. Entonces dice: escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas. Fíjate, ¿a quién tiene de testigos? Las cosas que han estado desde siempre mirando, las montañas. Deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen, montañas, la querella del Señor. Presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo. Entabla un pleito contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Y continúa hablando acerca de la historia de Israel y cómo Jehová siempre fue fiel a su pueblo. Y después Dios va explicando claramente lo que Él espera de su pueblo en capítulo 6. Dice: ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré, así como hacen los paganos, ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? No. No, ya se te ha declarado lo que es bueno. Es decir, ya lo hablamos. Esto no es nuevo. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora vamos a parar aquí por un rato. Esto es uno de los pasajes más famosos de Miqueas. Y yo creo que es uno donde más podemos sacar jugo y si lo vemos detenidamente, creo que podemos sacar algo para nuestro diario vivir. Entonces, las instrucciones que va dando Dios no son nuevas, ni son complicadas. Son cosas sencillas, pero difíciles. La instrucción que da Dios no es algo religioso, algo elaborado, algo complicado de llevar a cabo. Es sencillo, pero es difícil. Y él comienza diciendo, ya se te ha declarado lo que es bueno. ¿Sabes? La vida cristiana tiene mucho menos que ver con revelación nueva y mucho más que ver con poner en práctica lo que ya sabes. Ya se te ha declarado. Jehová lo ha dicho por medio de Moisés en el libro de Deuteronomio. Lo dijo por medio de Samuel, en 1 Samuel, a Saúl. Lo dijo por medio de Oseas. Isaías también lo dice. Esto no es nuevo. Dios no se agrada con las muestras extravagantes de amor y fidelidad. Dios no se impresiona con el espectáculo. Dios no se levanta y te aplaude porque hiciste algo grande para Él. Si estás tomando nota, el punto central es esta: una vida que agrada a Dios se mide en la suma diaria de acciones, afectos y actitudes. Una vida que agrada a Dios se mide en la suma diaria de acciones, afectos y actitudes. ¿De dónde sacamos acciones, afectos y actitudes? Bueno, dice practicar la justicia, una acción; amar la misericordia, un afecto; y humillarte ante tu Dios, una actitud. Y la suma de esas cosas diarias, ponerlas en práctica, trabajarlas, mejorarlas, vivir tu vida en conforme a lo que Él quiere cada día, esa es la vida que agrada a Dios. Sin embargo, nosotros como seres humanos estamos predispuestos a querer cosas grandes, extravagantes, ¿no? La religión tradicional dice, no, pues si tú realmente quieres que Dios haga algo por ti, pues tienes que hacer algo por Él. Entonces tú puedes ir a cualquier iglesia de pueblo y encontrar un muro donde hay un montón de piececitas de diferentes partes del cuerpo en oro. Cuanto más grande, mejor; cuanto más caro, mejor. Pero yo ahí hago un pulmón así, todo incrustado con diamantes y oro, para que Dios sane mi pulmón, ¿no? Y si realmente quiero que Él lo haga, entonces yo tengo que sangrar, yo tengo que también dar. Yo tengo que caminar de un lado para otro, y si lo hago de rodillas, mejor. Entonces así Dios me va a escuchar, porque eso es lo que quiere Dios. ¡Mentira! Dios se agrada con la suma diaria de un vivir de acciones, afectos y actitudes. Entonces vamos a ir por partes. Primero, la acción: hacer justicia. Algunas traducciones dicen practicar justicia, otros dicen abogar por la justicia. Justicia era justamente lo que no tenían los judíos en ese tiempo. Los líderes ya se habían apoderado de todo el sistema de gobierno, y si había soborno, entonces te daba lo que tú buscabas. Las personas en poder podían ver un campo y decir, lo quiero, así como hizo el rey Acab con Nabot, diciendo, me gusta tu viña, dámelo. No, no te lo voy a vender. El próximo día Nabot aparece muerto, así como sucede hoy en día. ¿Se suicidó? Y después acá se apoderó de esa viña. Lo que reinaba era la impunidad. Y Jehová dice, lo que yo quiero es que hagan justicia. Ahora, esta palabra es tanto judicial en cuanto a corregir un mal, repagar un daño, pero también es algo que tiene que ver, que implica con poner en su lugar correcto las cosas que se van torciendo. Las cosas que no están bien. Tiene que ver con buscar un trato justo para con las personas más vulnerables de la sociedad. En el Antiguo Testamento había, lo llaman el cuarteto de los necesitados, y era la viuda, el huérfano, el inmigrante y el pobre. Ellos, esos cuatro grupos en la sociedad judía, y podría decir hasta hoy en día, son las personas que más son propensos a que la gente tome ventaja de ellos. El huérfano, la viuda, personas que no tenían conexión con tierra ni ningún bien, el inmigrante y el pobre. Estas personas, por ser creados a la imagen y semejanza de Dios, merecen un trato justo. Y el no buscar eso, o no tener en lugar los sistemas para que ellos reciban ese trato justo, iba en directa oposición a lo que decía Jehová. Dice, yo quiero que hagan justicia, que practiquen justicia. El problema es que muchas veces quizás hablamos acerca de esto y la primera cosa que pensamos es en el activismo, ¿no? Pensamos en salir con pancartas y queremos que se respeten los derechos de los perritos callejeros. Y vamos a salir y vamos a hacer una marcha y vamos a ir por Querétaro y ahí con nuestras pancartas para obtener justicia. Y sí, está bien, o sea, eso es una rama, ¿no? A veces hay que mostrar elementos en la sociedad donde no se respeta lo justo. Sin embargo, yo creo que hay otra forma de verlo, donde tú te puedes involucrar cada día, y es crear un ambiente alrededor tuyo de justicia. Es asegurarte de que las cosas que tú tienes a tu alcance queden de manera correcta delante de Dios. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de mirar hacia atrás a Cristo. Miqueas, cuando escribe esto, mira hacia adelante a un Mesías que iba a llegar. Nosotros ya sabemos quién era ese Mesías y miramos hacia atrás a Jesucristo. Y podemos ver en Cristo un ejemplo perfecto en su vida de cómo es que nosotros debemos de vivir. Podemos ver también en Él el sacrificio y el hecho de que Él cargó nuestra injusticia, nuestro pecado, y Él absorbió la consecuencia y la sufrió, y nos regala a nosotros su justicia. Es un intercambio. Él tomó sobre su cuerpo nuestra injusticia y nos regala a nosotros su justicia. Y ahora, con esa justicia que tenemos, nos invita a acción, nos invita a reflejar su carácter, nos invita a mostrar al mundo cómo se vería un mundo donde Cristo reina. Si Cristo reina en mi corazón, entonces mi alrededor también debe ser un lugar donde yo abogo por la justicia. En mi familia, en mi escuela, en mi trabajo. Entonces implica una acción. Si vas a hacer justicia, es tomar pasos hacia ese mundo justo y recto que Dios quiere que apuntemos. Ese día cuando Cristo llegue y reine, pues va a haber un día donde todo se va a poner en su lugar. Pero antes, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos ir extendiendo su reino. ¿Qué es lo que oramos? Venga tu reino. ¿Cómo viene su reino? Por medio de cada uno de aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador y ahora entienden que eso les lleva a una acción de hacer justicia. Vamos a ser prácticos. Hay muchos casos, muchas maneras en que se va torciendo las cosas. Incluso en mi propia vida hay momentos donde yo, por mi pecado, voy haciendo un enredo y personas van o recibiendo un trato injusto o hay una injusticia cometida, pero como es mucho el enredo, entonces lo trato de dejar en el pasado y digo, no, ya no lo voy a tocar, vamos a ignorarlo. O hay otras situaciones donde hay una injusticia que está sucediendo alrededor mío, pero como me conviene, entonces me quedo callado. Bueno, ahí qué mal por él, pero ahí lo vamos a dejar. O hay ese trato injusto y yo simplemente no hago nada. No, entonces está la abuela que está por repartir el terreno y ya todos ya han esperado ese momento donde donde ya a ver cuánto le toca a cada quien, pero está Juan, que está, se mudó hace mucho a España y ya nadie sabe de Juan. Entonces no le vamos a decir nada porque después ahí le toca a cada uno un pedacito más grande. ¿Cómo ves? Bueno, me quedo calladito entonces. No, y después está el cliente que obviamente no es de aquí, obviamente no sabe acerca de esto de los precios, lo que sea. Entonces, mira, vamos a cobrarle un poquito más. Total, se ve que es de dinero y no lo va a extrañar. Y así hacemos un poquito más. Ok. O quizás es la pareja que ahí tienen todo un montón de broncas. Y después dices, pero ella tiene que saber la verdad. Pero él tiene que saber la verdad. No, pero es que si saben, me matan. ¿No? Hay una paradoja entre las parejas. Nosotros llamamos la paradoja de la esposa. Cuando las cosas van bien, ¿para qué arruinarlo con malas noticias? Y cuando las cosas van mal, ¿para qué agregarle con malas noticias? Entonces mejor no digo nada. El problema es que qué mal estar al otro lado de eso, ¿no? Qué injusto que no me dijiste toda la verdad. Qué injusto que no fuiste claro conmigo. Qué injusto. Y sí, es una injusticia. Ay, pero cómo duele. Pero es sacar cosas del pasado. Pero es ir y voy a tener un montón de problemas. El problema, la cosa es que la injusticia ya está. Tú lo estás escondiendo. Entonces, cuando dice hacer justicia, es tomar ese nido de problemas. Bueno, vamos a intentar y vamos a empezar a desenredar. Sí, quizás va a tardar un montón, pero vamos poco a poco. Vamos caminando hacia la justicia. Vamos asegurándonos de que lo que alcanza nuestra posibilidad, creemos un ambiente donde hay un trato justo, donde seamos aliados de los vulnerables, donde no haya ninguna acción de nosotros que pueda contribuir a la injusticia. Vamos a poner todo en su lugar. Recuerdo una historia, no sé si es creyente o no, pero habían dos Steves que comenzaron la compañía Apple. Uno era Steve Jobs y otro Steve Wozniak, era el ingeniero. Y Steve Jobs, obviamente, es el que llevó adelante Apple y todo lo demás. Y cuando ya se volvió una compañía pública, él tenía un montón de acciones. Y también le tocó a Steve Wozniak un montón de acciones también. Pero ellos no eran los únicos que comenzaron la compañía. Había un montón de ingenieros que habían estado con ellos en los primeros años. Bueno, Steve Jobs le pareció bien hacer la repartición de tal forma de que muchos de esos ingenieros se iban a quedar sin nada. Entonces, Steve Wozniak no le pareció y dijo, ¿sabes qué? Eso no es justo. Yo no voy a permitir eso. Bueno, desafortunadamente Wozniak no tenía el poder como para cambiar lo que ya se había decidido. Entonces, Wozniak dio de sus propias acciones suficiente para ir repartiendo a estos primeros ingenieros. Hoy en día, Apple es una compañía que está valorada más o menos en $2 trillones. Entonces, no quiero imaginarme el valor de esas acciones que él entregó, que pudiendo haber sido suyo, él dijo, yo voy a dar de lo mío para poder hacer justicia a estas personas vulnerables. De eso se trata. Cuando dice hacer justicia, es hacer todo lo que tienes en tu poder para corregir un mal. ¿Qué es lo que pasa? Calladito uno se ve más bonito, ¿no? No hagas olas, no creas problemas, porque la verdad es que si tú empiezas a hablar, pues a ti te va a ir mal. Mira, si tú te callas, no te preocupes, ahí vamos a comer aguacate todos, ¿no? Entonces, nos vamos creyendo esa mentira. ¿Y qué pasa con la justicia? Ah, la justicia para cuando llegue Cristo. No, Cristo ya está aquí, en tu corazón. Y Él lo que busca son seguidores que vayan creando un ambiente de justicia. La próxima cosa, amar misericordia. Amar misericordia va de la mano con hacer justicia. ¿Por qué? Porque una persona que busca justicia sin misericordia es un justiciero. Un justiciero generalmente es una persona ofendida, que como ya se le hicieron a uno, se va a asegurar de que nadie salga con la suya. Entonces su motivación no es buscar el bien del otro, sino retribuir a una persona el daño que le fue hecho a él. Y eso no es la motivación correcta por la cual hacer justicia. La justicia no es vengativa. La justicia es para poner cosas en su lugar. Entonces la justicia debe estar combinado con un amor por la misericordia. Esta palabra misericordia realmente no es misericordia en sí, es una palabra más amplia. A veces se traduce como amor, a veces se traduce como fidelidad. En hebreo es hesed. Hesed significa amor leal. Es un amor que es leal a un pacto, a una promesa. Es un amor que es incondicional porque respeta el compromiso que ya se hizo. Es el amor que mostró Ruth hacia su suegra, Noemí, y dijo: yo te voy a seguir. Y a lo largo de la historia de Noemí, los habitantes de Judá decían: wow, cómo esta Ruth muestra gesed, muestra amor leal, muestra un amor incondicional. Y este mismo amor es el amor que cuando Jehová se describe a sí mismo, dice: él está lleno de gesed, de amor leal, de amor incondicional. Si lo tuviéramos que traducir al griego, sería el amor ágape. Y lo que dice Miqueas es que hay que amar este amor. Hay que amar el gesed, hay que amar el amor leal. Y esto es el hecho de recordar el amor leal que Dios mostró. Bueno, en el caso de Miqueas, el amor leal que Dios mostró hacia ellos, hacia su pueblo, entender que ellos han sido recipientes de misericordia para entonces mostrar misericordia a otros. En Cristo nosotros tenemos ese ejemplo máximo de gesed, de amor leal. Ninguno de nosotros merecemos el amor que Cristo derramó hacia nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que lo ganamos. Sin embargo, Cristo sufrió la cruz en un acto de misericordia, de amor leal. Y sabes, en Filipenses capítulo 2 dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, murió una muerte, y una muerte de cruz. Si alguien tenía el derecho de reclamar, porque ese es el problema y el peligro con simplemente poner en alto la justicia. Cuando tu enfoque es la justicia, lo que quieres es que se respete tus derechos. Y entonces andas muy sensible a cualquier persona que vaya faltándote el respeto y no respetando tus derechos. Pero una vida en Cristo es una vida donde yo entrego mis derechos y digo: ¿sabes qué? Voy a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Cristo, siendo el único que tenía derecho a algo, lo entregó por completo. Por amor a otros. Él podía entregar porque él sabía este concepto de amor leal. Entonces, cuando se va combinado, cuando se entiende el amar, la misericordia, podemos ver a Cristo, podemos entender que hemos sido recipientes de ese amor y lo podemos ir dando. Ahora, si queremos ser prácticos, amar misericordia no es un acto en sí. Es realmente un deseo, es un afecto. ¿Cómo puedo crecer en mi afecto hacia la misericordia? ¿Cómo puedo crecer en mi amor por el gesed, por este amor misericordioso? Bueno, es valorarlo, es apreciarlo, es contemplarlo y ponerlo en alto como un valor sumamente importante. Es desear tener más de ese amor leal que Cristo nos mostró para poder mostrárselo a otras personas. A mi alrededor debe ser el motor que me mueve. Entonces, contemplar la grandeza del perdón que Dios me otorgó. Pablo dice que he entregado todo a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Es pasar el resto de mi vida entendiendo quién soy en Cristo y qué es lo que he recibido. El libro de Efesios dice que hemos recibido una herencia. Yo quiero pasar el resto de mi vida contemplando lo que es esa herencia, entendiendo todo lo que me ha dado Cristo. Y cuando me doy cuenta de todo lo que me ha dado, me doy cuenta que soy rico en amor. Y esa riqueza permite que yo pueda entregar amor, pueda mostrar amor leal, pueda mostrar misericordia. Pero ¿sabes qué? Si no lo contemplo, voy a mezquinar amor, porque voy a sentir que me hace falta. ¿Cómo crezco en esto? Crezco practicando gratitud también, constantemente, regresando a una actitud agradecido, pensando cuáles son las cosas por el cual hoy puedo estar agradecido. ¿Sabes? Lo desafortunado es que hoy en día se está dando la práctica de que ya nuestro reloj está en nuestro teléfono, nuestras alarmas están en el teléfono, y la primera cosa que hacemos al levantarnos es apagar la alarma de nuestro teléfono y abrir Instagram, ¿no? Y a ver cuáles son las cosas por las cuales puedo sentirme envidioso hoy. ¿Cuáles son las cosas que las personas tienen que yo no tengo? Entonces comienzo cada día con un ritual de desagradecimiento. Comienzo mi día con un ritual donde yo me siento inferior, donde yo me doy cuenta de lo poco que tengo, de cómo es que la gente debería verme a mí y tenerme misericordia. En vez de levantarme y decir, ¿sabes qué? Me siento horrible, pero ¿cuáles son las cosas por las cuales puedo estar agradecido? ¿Cuáles son las cosas que sucedieron ayer por las cuales puedo dar gracias? Gracias, Señor, por esto. Gracias por lo otro. Gracias, Señor, por lo otro. Y me doy cuenta de qué es lo que tengo en Cristo. ¿Qué es lo que tengo en Cristo? Y ahora puedo comenzar mi día entregando misericordia. Amo la misericordia. Crezco en mi amor por la misericordia, por ese gesed, ese amor leal. La misericordia se va a poder practicar cuando estoy consciente de que estoy completo en Cristo. Mi copa está llena. Tengo para compartir. Una persona con una actitud de víctima, una persona que se siente que nadie le entiende, de que todos tienen que mostrar misericordia, es como tierra seca. Tú puedes poner toda el agua que quieras, pero lo absorbe todo y no queda nada para nadie. Y aún la misericordia que se le muestra, esa persona lo recibe como si lo merecía. Obvio que me tienes que tratar así. ¿No te das cuenta cómo estoy? ¿No te das cuenta lo necesitado que estoy? Entonces como que se va creando una situación donde, a ver, ¿y tú qué? ¿En qué momento vas a practicar tú la misericordia? Ama la misericordia, ama el gesed, busca justicia, haced justicia, pero ama misericordia. Una vida que agrada a Dios se mide en la suma diaria de acciones, afectos y actitudes. Hay que crecer en nuestro afecto hacia la misericordia. Tenemos que crecer en nuestro amor hacia la misericordia. Y por último tenemos una actitud, caminar en humildad. Caminar en humildad. Ese caminar, algunas traducciones si lo incluyen, otros no, pero la idea es andar. Es una vida donde mi andar frente a Dios está llena de humildad. Ahora, para los que vivían en el tiempo de Miqueas, esta humildad era dejar a un lado esa manera arrogante de pensar, creyendo de que ellos podían actuar como querían, pero como Jehová estaba con ellos, entonces no les iba a pasar nada. Miqueas 3:11, para colmo se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Entonces ellos usaban a Jehová en vez de verle y decir, tengo que andar en dependencia de él. Decían, ah, Jehová está con nosotros, Jehová es herramienta mía, yo ya he declarado de que nada mal me va a pasar. Y como que andaba con esa actitud prepotente. Y Jehová dice, no, tienes que andar en humildad, caminar en humildad, no eres tan especial. Es una actitud de dependencia delante de Dios. Ahora en Cristo podemos ver que todo lo que hizo Cristo lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Pudiendo actuar por sí mismo, lo hizo en dependencia del Espíritu Santo, hizo todo según la voluntad de su Padre. Es extraño hablando de Dios siendo humilde, pero eso es lo que encontramos en Cristo. Encontramos una sencillez de espíritu. Y esa sencillez de espíritu nosotros definitivamente lo podemos copiar. Ahora, una actitud de humildad debe ser cultivado antes de ser humillado. Ahora, hay una diferencia entre humildad, de ser humilde y ser humillado. Ser humillado es cuando se me tuerce el brazo. Me va forzando la mano a exponer mi debilidad, mi fragilidad y mi necesidad. Y esa persona que me expone lo hace para poder exaltarse sobre mí. Eso es ser humillado. A nadie le gusta. A nadie le gusta ese sentimiento de ser expuesto. Ser humilde es tú, por tu propia incentiva, ir mostrando que eres frágil, que eres débil y que eres dependiente de Dios. Y decir, yo necesito de Dios. Yo necesito cada día más y más de Él porque soy un pobre pecador. Y voy cometiendo errores. Y voy haciendo cosas incorrectas. Y lo digo simplemente para mostrar mi debilidad, como dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando llego al final de mí mismo, entonces dependo en Jehová. Cuando me doy cuenta de que nada puedo por mi cuenta, es que busco dependerme de Él. Y eso es humildad. Humildad es entregar eso deliberadamente. No esperar a que me humillen, sino decir, soy frágil, soy débil, soy pecador, he errado. Y ahí es donde voy a buscar a Dios, quien pueda ser el que suple mis necesidades. Jehová no se exalta sobre ti, sino que busca que tú llegues a Él quebrantado para que Él supla tu necesidad. Eso es ser humilde. Ser humilde es vivir de tal dependencia de Dios que no necesito rebajar a otros para hacerme sentir valorado. Ser humilde es entender mi posición delante de Dios. Ahora, algunos piensan que ser humilde tiene que ver actuar como si yo fuera menos que otros y decir, no, si yo soy bien humilde, entonces, no. Es llegar a un punto donde no necesito la aprobación de otros para entender mi valor. Es entender que mi valor proviene de Dios. Cristo me da mi valor. Cuando yo me encuentro en Cristo, ahí está la vida. Entonces yo no necesito exaltarme sobre otra persona. No necesito compararme con otra persona. No necesito ir viendo dónde estoy en la jerarquía de la sociedad para sentirme como más o menos importante, porque mi importancia no proviene de ahí. Ser humilde es vivir de tal dependencia de Dios que cuando otras personas tratan de aprovecharse de ti, cuando otras personas tratan de exaltarse sobre ti, lo que crea en ti no es enojo ni ofensa, es lástima. Es decir, qué pena que esa persona todavía no ha encontrado su valor. Qué pena que esa persona no ha encontrado en Cristo lo que necesita. Qué pena que así va a estar buscando para siempre. Y desafortunadamente me trata de exaltarse sobre mí, pero la verdad yo sé quién soy en Cristo. Eso es humildad. ¿Te das cuenta de la fuerza que tiene la humildad? Y lo que Jehová busca es que amemos, que hagamos justicia, que amemos misericordia y caminemos en humildad, en dependencia diaria de Dios. Humildad es la capacidad de reconocer que cometiste un error. Porque ¿para qué esconder? ¿Para qué crear una fachada? ¿Para qué pretender que no peco? Sí, claro que peco. Es poder confesar tu pecado delante de otros, ¿no? Porque también hay algunas personas que dicen, soy súper humilde, ¿sí? ¿Dónde? Pues en mi recámara cuando estoy orando, ahí sí confieso todos mis pecados. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Y delante de quién más? Nadie. Ajá. ¿Y qué escondes? La facilidad de poder abrirte con otras personas, de poder buscar hombres y mujeres que quieren también tu bien y decir, ¿sabes qué? Quiero abrir mi corazón. Quiero decir que la verdad yo he pecado y quiero ese apoyo de otras personas, porque el Espíritu Santo obra a través de personas. Hay personas que dicen, lo que necesita esta iglesia es avivamiento, lo que necesita esta iglesia es el Espíritu Santo. Y la manera en que este Espíritu Santo va a obrar es a través de otras personas. Pero si no abres tu corazón porque tienes un orgullo tan grande que has creado un caparazón, el Espíritu Santo no va a obrar. Algo curioso está sucediendo en la sociedad. Hace unos años, creo que hace como 5 años, pasamos un momento en la historia de la humanidad donde más de 50% de la humanidad ya está viviendo en ciudades. Nunca ha sucedido en la historia de planeta Tierra. Hemos tenido la mayoría de los seres humanos viviendo en ciudades. Pasamos ese hace unos años, pero con mayor aglomeración de personas, un montón de gente juntas, más tenemos incidencia de soledad. Todos están juntos, pero todos se sienten solos. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿No es extraño? ¿No se supone que tendría que ser otra, o sea, lo opuesto? Si estamos juntos, deberíamos sentirnos juntos. ¿Cómo puede ser que yo puedo pasar todo un día rodeado de personas, pero voy a dormir y me siento solo? Yo creo que tiene que ver con humildad. ¿Por qué? Porque mi orgullo crea una pantalla. Entonces nunca voy a mostrar quién soy de verdad. Nunca voy a exponerme y mostrar realmente quién soy. Entonces crea una imagen, una pantalla, y las otras personas también crean sus pantallas. Entonces lo que se encuentran no son dos personas, son dos pantallas. Son dos maneras de exponer lo mejor y una mentira acerca de quiénes son. Y peor con ahora este mundo digital donde uno puede inventar quién es. Y todos andan con su mascarilla, pero escondiendo quiénes son. Entonces, claro, se van a dormir, se tienen que enfrentar con quiénes son de verdad. Dice, yo no compartí con nadie. Mi pantalla fue quien iba llevando la delantera. Pero yo me siento solo. ¿Por qué me siento solo? Porque no me doy a conocer. Y nadie me va a conocer de verdad. Es orgullo. Andar en humildad es reconocer delante de Dios y de otros que estoy quebrantado, que yo necesito de Dios. ¿Y sabes qué? No tengo que andar con pantalla. Que conozcan quién soy. Hay personas que se casan con pantallas. Hay personas que se casan teniendo pantallas. Y la desilusión que sucede cuando ya empiezan más o menos conocer quiénes son en verdad es fuerte. Hay parejas que tratan de mantener esa pantalla por el resto de su vida y hay cosas donde, mira, en este tema no lo vas a tocar, no vas a conocer quién soy de verdad porque no te corresponde. ¡Ay, wow! Eso no es caminar en humildad. Entonces, si he hecho una injusticia tratando de esconder algo, amar la justicia significa sacarlo aunque duela y empezar a caminar a poner las cosas bien. ¿Sabes qué? Te pido perdón. ¿Sabes qué? Sucedió esto. ¿Sabes qué? Mira, esto va a mostrar de que claramente no he podido sanar acerca de este tema. Ah, pero ¿qué expone de ti? Pues expone todas tus debilidades. ¿Pero qué crea? Justicia. ¿Qué muestra? Un amor por la misericordia. Porque te expones y dices, ¿sabes qué? Aquí me pongo. Necesito del amor leal, tanto de Dios como de ti. ¿Y qué hago? Camino en humildad. destruye la fachada que construye el orgullo, que hace que todos crean que no tienes problemas. Destruye esa pantalla. ¿Sabes? Sin humildad es imposible crecer. ¿Entiende eso bien? Sin humildad es imposible crecer. Ah, pero mira todo lo que estoy aprendiendo. Eso es intelectual. Nunca vas a crecer. Porque para caminar cerca de Dios hay que caminar en humildad. ¿Qué es lo que el Señor pide de ti? Que camines en humildad delante de Dios. Miqueas termina su libro así, palabras de esperanza. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. En hebreo es gesed. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Hace unos días estaba hablando con Marcelo acerca de la iglesia, planes futuros y todo lo demás, y de vez en cuando me gusta ahí sentarnos y decir, oye, ¿cómo ves la iglesia? ¿Qué piensas que son las cosas quizás que más necesitamos como iglesia? Un mensaje donde deberíamos hacer hincapié en esta etapa, ¿no? Porque van yendo etapas, van yendo momentos donde quizás hay que hacer un mayor énfasis. Y lo que dijo Marcelo me gustó, dijo, ¿sabes qué? Yo creo que en esta etapa se está haciendo muy notorio una división en la iglesia, entre aquellos que han cachado esto y aquellos que no lo han cachado. El hecho de que para la vida en Cristo no hay fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas para la vida en Cristo. Es la suma diaria de un montón de cosas donde yo voy caminando. No hay una oración especial donde si lo oro, entonces eso ya va a arreglar todos los problemas. No hay un lugar donde hay que asistir. Pues si cumplo 10 asistencias, entonces ahí ya mi vida empieza a ponerse en lugar. No hay reunión especial, no hay rito especial que va a arreglar todo lo que traigo. No, es una constancia diaria y la suma diaria de acciones, afectos y actitudes. No hay fórmula mágica para la vida que agrada a Dios. Y cuanto más pronto dejes de buscarlo, mejor. Y empieces a andar. Y empiezas a decir, ¿cómo estoy caminando hacia la justicia hoy? ¿Cómo estoy apreciando más el amor leal de Dios? ¿Cómo estoy caminando en humildad hoy? No, pues hoy un montón de problemas. Ok, mañana lo vuelvo a intentar. Es la suma diaria de esas cosas. Y sabes que esa división se va a hacer cada vez más notorio, porque la medida que la iglesia va entendiendo esto, va a empezar a crecer. Va a empezar a crecer en su conocimiento de quién es Dios, va a empezar a crecer en su manera de reflejar el carácter de Dios en cada rincón de su ambiente. Esa es el avivamiento que se busca, es el entender tú y yo cuál es la vida que agrada a Dios. No hay fórmula mágica. La vida que agrada a Dios es la vida que cada día puede orar la oración que Cristo nos dejó. Algunos lo han dejado porque suena muy católico, porque son vanas repeticiones, pero la verdad, si puedes integrar en tu práctica diaria una oración sincera de lo que conocemos como el Padre Nuestro, te animo a que lo hagas y que puedas orar así. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, justicia, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, pan diario, dependencia. Perdónanos nuestras deudas, reconocimiento de pecado, humildad. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, misericordia. Y no dejes caer en la tentación también, humildad, reconocimiento de mi debilidad. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Si tu corazón está de tal postura que tú puedes orar esto cada día de manera sincera, porque no vas a pedir que Dios haga su reino, que venga a su reino y hágase su voluntad en el medio de una tranza que estás haciendo, o en medio de una cosa donde te estás quedando callado para que a ti te llegue el beneficio. No vas a orar eso con sinceridad cuando estás orgullosamente tratando de mostrar de que tú no tienes pecado, de que el que erró es el otro. No vas a decir perdónanos nuestras deudas. No vas a pedir que se perdonen a nuestros deudores cuando tú tienes una amargura que dices espero que este se queme en el infierno. No vas a con esa actitud poder orar estas palabras, así que te animo a que si quieres buscar esa vida que agrada a Dios, lo puedas orar, pero con sinceridad y entendiendo cada palabra. Y que va justamente con lo que dijo Miqueas: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante de Dios. Esto no es una forma complicada de vivir. Ojo, no es complicado. Y estoy seguro que quizás hay muy poco de lo que hayas recibido hoy que es nuevo. Perdóname por la falta de novedad. Pero como dijo Miqueas, ya se te ha declarado lo que es bueno. Es ponerlo en práctica. No es complicado, pero sí es difícil. No es un momento, es un estilo de vida. A veces quisiéramos que la vida en Cristo fuera algunos actos heroicos y ya con eso se acaba, ¿no? Así como el Pípila, ¿no? Que cargó una puerta sobre su espalda, sufrió un par de quemaduras, pero ya está, ya es uno de los héroes de la independencia y le hicieron una estatua. Gracias, Pípila, ¿no? Y ya, se acabó, listo, vive tu vida. Consigue tu rancho, ten tus borregos, muérete feliz. Así no funciona la vida en Cristo, es cada día tomar tu cruz, es cada día reconocer mi necesidad, es cada día comprender mayor la misericordia que fue derramado sobre mí para poder entregárselo a otros, es cada día buscar hacer justicia en este mundo injusto, es tomar pasos diarios para poner en orden este mundo injusto, es apreciar y amar el amor leal y misericordia de Dios. Es caminar humildemente delante de Dios reconociendo nuestra necesidad de Él. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar. Padre, que pueda resonar en nuestros oídos las palabras del profeta Miqueas esta semana. Señor, que podamos orar con sinceridad aquellas cosas que tú nos dejaste, Señor, para que podamos, en lo que está a nuestro alcance, Señor, corregir lo incorrecto, enderezar lo torcido, apreciar más tu amor leal hacia nosotros, Señor, ese amor que no merecemos. Padre, te pido que cada uno que está aquí pueda apreciar y amar y entender, Señor, lo que tú hiciste sobre la cruz. Si nunca ha puesto su fe en ti, Señor, que lo haga hoy. Que pueda declarar delante de ti de que es pecador, que es pecadora, que necesita de ti, que necesita salvación, que necesita una vida eterna. Señor, que vaya independiente de lo que él o ella haya hecho. Señor, porque no podemos llegar a agradarte con nuestras propias obras, Señor, sino con la fe puesta en ti. Señor, te pido por cada persona que ya ha entendido esto, que pueda caminar como es digno de su llamado, que pueda mostrar y reflejar tu carácter en cada espacio, en cada rincón, en su casa, Señor, en su trabajo, entre sus amigos, sus compañeros. Señor, que podamos amar ese amor leal que tú nos mostraste. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.